Hemos encendido esta linterna desde Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. Estamos esperando la llegada del Papa León XIV al primero de los países de habla hispana en estos periplos y sus viajes por el mundo. Y eso va a ocurrir aquí, en África, en el Golfo de Guinea, concretamente en Guinea Ecuatorial. Aunque lo hayamos olvidado, seamos sinceros, España tiene, mejor dicho, tenemos lazos muy estrechos con este país hasta antes de ayer. Estamos hablando de que la presencia española se prolongó aquí durante casi 200 años. La independencia por mandato de la ONU se llevó a cabo en 1968, no hace tanto, con Franco. De hecho, es habitual encontrarse con ecuatoguineanos que dicen que en su partida de nacimiento pone que son españoles. Claro, todos los que nacieron antes. Voy a presentarte a uno de ellos. Es todo un personaje. Se llama Margarita Roca. Es una enfermera que se formó en España, en Granada, Zaragoza, y que en el COVID fue la encargada de los PCRs en este país. Acudieron a ella para organizar la pandemia porque ella era la que más sabía. Vamos a visitarla al barrio de Elá, en Guema. El barrio está en el casco histórico de la ciudad y algunas de las casas nos dicen que fueron construidas por los españoles en la primera mitad del siglo XX. No es un barrio muy distinto al que puedes ver en cualquier ciudad española. Llegamos a la Plaza de San Fernando, que así se llama, y nos encontramos con un montón de chavales jugando a la goma, al balón, gente sentada en la terraza de un bar tomando una cerveza, y junto a la parroquia del barrio está una de las joyas de este país, y así lo venden, el Laboratorio Castro Verde. Desde hace 25 años lo gestiona la institución teresiana y está especializado en enfermedades tropicales, claro, especialmente malaria. La responsable de este lugar es Margarita Roca. No ha parado de sonreír, de hacer bromas desde que hemos llegado y ahora me dice que se va a poner seria. Margarita, gracias por recibirnos en tu laboratorio.
Gracias por haber venido y por estar aquí y por visitarnos. Es un placer recibiros.
Este laboratorio, Castro Verde, ¿pertenece, nace con las teresianas?
Sí, el laboratorio fue una idea. Yo en principio iba a España a estudiar medicina, luego llego, me habían admitido en enfermería y cuando voy a terminar enfermería, que fui muy buena alumna, me dan la posibilidad de hacer especialidades, que eran muy pocas. Yo iba a ser matronas para ayudar a las madres a tener los hijos y que puedan vivir los dos, porque en mi tierra, en mi cultura, se dice que una mujer embarazada tiene un pie en tierra y otro pie en la tumba. Entonces dije, una cosa tan fácil, si los animales son capaces de parir solos, ¿cómo que no podemos ayudar a sostener la vida de una mujer que da a luz? Entonces, de ahí fue que iba a ser matrona, cuando me dicen, no, de matrona nada. Laboratorio, porque en tu país la gente se muere y no se sabe de qué, y siempre hay una causa, y esa causa siempre es humana, es alguien quien ha matado al otro. Entonces tienes que ir a dar respuesta a eso. Y todo cambió en el 92.
Las teresianas se dedican fundamentalmente a la educación, excepto aquí.
Excepto
donde
aquí
tiene esta pata en cuestión sanitaria. Sí, ¿qué hacéis aquí?
Aquí, pues lo nuestro es análisis clínico, puro y duro. Analizamos todo. Es el laboratorio más grande a nivel de país. Pero ese laboratorio, a su vez, tiene otras misiones, tiene muchas más cosas que no es solo análisis clínico. Hacemos investigación, ayudamos al país a redactar sus planes, pero a nivel social damos de comer, compramos recetas, ayudamos a los diabéticos, porque los diabéticos en este contexto, sobre todo los insulinodependientes, o compras la insulina o comes o compras la insulina, las dos cosas no caben. Y aquí en el barrio murió un joven con 21 años y desde entonces dijimos, aquí no nos va a faltar jamás una sola insulina, un solo bolígrafo de insulina. Entonces llegamos a España, pataleamos arriba y abajo para recoger quien nos pueda donar y traemos la insulina. Pero yo tengo mi hobby grande, que son las personas que viven con el VIH, y mis ratos libres, y dos veces a la semana me dedico solo y exclusivamente a ellos.
El tema del VIH, sí. Corrígeme si me equivoco, Margarita, la principal causa de mortalidad en Guinea Ecuatorial, como en el continente, en Camerún, ¿es el SIDA?
A ver, el SIDA es cuando ya el cuerpo está desordenado. El estar infectado es vivir con el VIH, que es vivir con el virus. La persona vive con el virus, pero está bien y puede trabajar y tal. Ya hablar de SIDA es cuando la persona ya está enferma. Ya ha desarrollado todos los múltiples causas de enfermedad, sobre todo las patologías estas oportunistas que llegan, ¿no? Las enfermedades oportunistas. Entonces, cuando se dice que la enfermedad o la epidemia ya es la infección del VIH, cuando se dice que la epidemia ya es una epidemia generalizada, es cuando en la población estamos hablando de más del 1% de la población. Y en Guinea Ecuatorial estamos hablando de más del 7% de la población. Entonces, sí, es un problema de salud pública muy, muy grande.
¿Que se contagia mayoritariamente cómo, si te puedo preguntar?
Se contagia mayoritariamente por la vía sexual. No podemos decir por drogas parenterales, eso no es lo de menos. Aquí es por la vía sexual. Y entonces tendremos que tratar el tema de raíz, atendiendo toda la parte cultural,
la
educación, para que la sensibilidad llegue. Hay algo que está fallando. Hay algo que está fallando, porque el Estado ya está poniendo mucho en cuanto a la medicación y en cuanto al diagnóstico. Si la población entera tomara la medicación, la infectada, no habría transmisión, pero la adherencia al tratamiento es un problema. Aquí la cuestión es la poligamia. La cuestión es la poligamia y que luego el enfado cuando una persona ya tiene la infección la ha adquirido. Entonces cree que el mundo entero tiene la culpa y entonces, en vez de decir no voy a pasárselo a otra persona, empieza el desorden. Pero la realidad es que es la poligamia la que trae más. El no tener una sola pareja. Pero también dentro de lo que el no tener una sola pareja en los hombres, también estamos teniendo el problema que las mujeres también están teniendo problema de tener varios hombres y no solo uno. Entonces todo ese follón sentimental, que no sabemos si es el calor, porque el calor quita fuerzas, el calor hace que uno esté más agotado. No sabemos qué está pasando, pero la actividad sexual,
claro,
es inmensa.
¿Quién paga esto? ¿Las teresianas? ¿La cooperación española, que veo pegatinas de cooperación española por todas partes? ¿Quién?
Bueno, a ver, esto vive gracias a las ayudas que estamos recibiendo. Esas ayudas vienen desde nivel internacional hasta nivel local. ¿Qué quiero decir con eso? En cuanto al funcionamiento ordinario de la casa, paga la luz, paga el teléfono, compra los reactivos y esto, los mismos beneficiarios hacen, porque yo cuando llegué en el 92 dije, voy a montar un proyecto que no sea un proyecto ficticio. El proyecto va a ser un proyecto sostenido por la comunidad. Esto es lo que se llama desarrollo. El que recibe tiene que saber, claro, cuánto cuesta lo que recibe y aportar algo. Es verdad que el hecho de que sea una casa donde todo el mundo puede entrar con o sin dinero, todo lo que tiene que ser las inversiones, todo lo que es comprar toda la maquinaria, eso no lo puede subvencionar el proyecto, que es el inmovilizado. Este proyecto no, porque si no sería ya caro el que alguien pueda acceder a nuestros servicios. Y ese dinero para los inmovilizados lo estamos recibiendo principalmente de la cooperación española, desde que empezamos.
Hablamos de un laboratorio, no sé si decir, pionero en África.
De la subregión puedo decir que sí.
¿Subregión? ¿Cuál es la subregión?
La subregión del África Central. Y en Guinea Ecuatorial, el más grande y el más importante.
Qué bueno.
El de referencia.
La verdad es que el sitio es súper chulo, muy cuidado, muy cerquita del Colegio de España, de la parroquia. La verdad es que es muy bonito. Margarita Roca el Lobo, con los dos apellidos.
Sí.
Porque tú quieres destacar el apellido del Lobo. ¿Por qué?
Sí. Por mi madre. Normalmente cuando uno es grande no preguntan quién la parió. Hacen uso del nombre del padre, ¿no? Y nos olvidamos que hubo una madre ahí. Y la verdad, somos lo que somos gracias a ellas en la mayor parte. Gracias.
Seguro que sí. Bueno, en España somos únicos en el mundo, ¿eh? Mantenemos los dos apellidos.
Sí.
Eso hay que estar muy orgulloso de ello.
Sí, es verdad.
Oye, para terminar, como postdata,
sí,
un mensaje. ¿Por qué en España hemos hablado de la cooperación, estamos hablando en un español exactamente igual el tuyo, sí, que el mío. ¿Por qué en España tenemos que mirar a Guinea y tenemos que mirar a África? ¿Cómo podemos ayudar?
Pues hace poco esto pertenecía a España. Yo nací siendo española. En mi registro civil pone nacionalidad española. Estamos hablando que esto dejó de ser de España en el 68. La historia es muy corta. Nuestra cultura, nuestra manera de ser, nuestra manera de hacer, la mayor parte, hasta la comida tiene que ver con España, nuestra manera de acoger, todo tiene que ver con España. Entonces, y es lo único que España tiene en África Negra, no tiene nada más, es lo especial. América Latina, todas prácticamente son iguales, pero en África Negra lo único que tiene España es esto. Y nosotros del África Negra lo único que tenemos es España, somos los únicos que hablamos español, somos los únicos con raíces españolas y la verdad es que no podemos separarnos. Digan lo que digan, no nos podemos separar.
Margarita, enfermera, sí, muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros por haber venido. Gracias y buena estancia y disfrutar, que esta isla es muy bonita, muy acogedora y Guinea Ecuatorial es una perla en toda África Central, así que disfrutar de este país tan bonito.